Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, espero que estén bien. Es jueves 2 de marzo. Hay quien hoy no está bien, ¿eh? Hay quien incluso no tiene razones para estar demasiado bien. Pero ahora entramos en eso. Jueves 2 de marzo. Mire, hombre, no le voy a decir que hoy ya no hará el fresco de los últimos días, porque aún hay alertas naranja en varias zonas de Aragón y Castilla y León por temperaturas que van a caer más allá de los 10 bajo cero, ¿no? Pero aunque por las mínimas no note usted la diferencia, sí puede que lo note en las máximas. Es decir, van a subir un poquito. Pues la cota de nieve se va a elevar prácticamente en todo el país. En Baleares ya no le van a preocupar las nevadas, sino las tormentas. Puede que alguna viniera con granizo, ¿no? En el Cantábrico se esperan lluvias débiles y así veremos pasar el día. Este día de hoy, que va a ser otro día complicado en la casa del PSOE, en la casa del pueblo. Y va a ser complicado porque están de los nervios. Porque a una le sucede otra. Y además la que le sucede no es de las que se disipa en 24 horas cuando llega otra más. No, es de las que se mantiene. Y hace que algunos se pregunten, ¿pero cómo puede un gobierno mantenerse así sin que se desmorone todo? Cuando está viendo que todo se le desmorona alrededor. Bueno, alguno dirá, es que la propia dinámica del gobierno les ha llevado a ello, porque nadie les obligó a aprobar la ley del sí es sí, que tanta crisis trae y sigue trayendo, y seguirá trayendo cuando la huelga de los secretarios judiciales finalice, si es que finaliza algún día y la ministra de Justicia es capaz de deshacer ese entuerto. Y seguirá con la ley trans, que permanecerá ahí. Y desde luego con el caso del Tito Berni, que no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar con sus tentáculos. Acotación al margen. En el caso del Tito Berni conviene ser excepcionalmente prudente y no lanzarse a soltar nombres de supuestos diputados con hambre por la noche para cenar y organizar cenas si no sabemos o no conocemos cuáles son las circunstancias que les llevaron a esa cena y cómo acabó esa cena. Porque es que, hombre, tú sueltas un hombre que a lo mejor fue simplemente a cenar y se fue a su casa y le creas ciertamente un problema injustamente añadido a su historia. Con lo cual, toda prudencia es poca. Pero ahora mismo, lo que trae de cabeza en estas últimas 24 horas al gobierno de Pedro Sánchez es algo que no habían olido, a pesar de tener terminales en cada una de las oficinas prácticamente de las empresas españolas. Y es el caso Ferrovial. El caso Ferrovial, es decir, un caso que se manifiesta ante un gobierno que hace todo lo posible por ahuyentar a empresarios. Y que expresa o que teatraliza o que escenifica una rabieta particularmente agresiva con quien toma una decisión soberana de su propia empresa, denota que tienen miedo a que esto ocurra no solo con Ferrovial. Miren, déjeme que le dé las máximas de la ley. ¿Qué es lo que ha hecho Ferrovial? Una fusión inversa. Una fusión inversa es aquella en la que la sociedad absorbida es la titular de las acciones de la sociedad absorbente. Y eso lo ha hecho con su filial holandesa. ¿Y por qué quiere instalarse en el territorio de los Países Bajos? Hombre, porque, vamos a ver, tengo entendido, no soy un especialista en la fiscalidad de los Países Bajos, pero los impuestos que una sociedad puede pagar allí o en España, más o menos, son parecidos. Otra cosa es lo que ocurra con los dividendos. Pero especialmente la filial, es decir, los Países Bajos es una economía con triple A. Triple A es máxima garantía, máxima seguridad jurídica, menos vaivenes, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero España también es triple A. No, España no es triple A. España es AAB. Bueno, y alguien, si además se encuentra con un gobierno no amistoso para el inversor, toma decisiones en función de los accionistas de su empresa, que están muy contentos, por cierto, porque nada más anunciar Ferrovial que trasladaba su sede a los Países Bajos, subió la bolsa española. De tener un gobierno no amigo con los inversores hace pues que en España, pues a lo mejor se salva a Madrid por las consecuencias, las características especiales que tiene Madrid en la fiscalidad, en esas cosas de atraer empresas. Pero por lo general condena a buena parte del país a la ausencia de las inversiones que probablemente podrían venir porque eres un gobierno asusta a empresas. Y lo han demostrado con esta rabieta agresiva ante una decisión empresarial, por cierto, tomada en libertad. La libertad empresarial existe, Nadia Calviño. Aunque a ti no te guste, no te conviene. Rabieta contra la libertad con ese patriotismo de hojalata que exhibe esta y todos los demás. Miren, en el caso de Ferrovial, el 80% de los ingresos y el 95% de su valor en bolsa se genera fuera. Si su marcha no se traduce en puestos de trabajo, que a lo mejor algunos se traduce, pero bueno, si no se traduce, realmente el golpe es más simbólico que efectivo. Pero el problema no está ahí. El problema es que un gobierno que tiene un presidente que se metió hace 4 días con Botín y con Galán por quejarse de las subidas de impuestos arbitrarias, especiales, y además presumió de ir en la buena dirección sencillamente porque estos dos se enfadaron, ahora que no se extrañe que a lo mejor a Ferrovial le sigan a CS o le sigan a Iberdrola. Que se van por su propio beneficio. Es verdad que el mensaje que traslada es muy perjudicial para nuestra economía. Pero cuando manda un gobierno populista, pasan esas cosas. Y esperemos que no haya más. Esperemos que no haya más. Miren, la mayoría de los activos de Ferrovial están fuera de España. Y Calviño se queja mucho de que se vaya. Pero la pregunta es, ¿se quejaría también si viniese en función de esa libertad en el territorio europeo una empresa francesa o una alemana? No, ¿verdad? ¿Y por qué no viene la francesa o la alemana? Pues porque no se fían de un gobierno que preside un individuo como el que preside el español. Y porque el populismo tiene esas cosas. Y exhibiendo agresividad para que otras empresas no se vayan, solo va a conseguir lo contrario. Y ahora hablamos del Tito Berni, que esa es otra. Que esa es otra y no menuda. Pero Ángela, cuéntame más cosas de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Y hablamos también de dos leyes polémicas del gobierno que hoy entran en vigor, la ley trans y la ley del aborto. Así que a partir de este jueves, los menores a partir de 16 años pueden cambiarse de sexo en el registro o abortar sin necesidad de un consentimiento paterno. La ley del aborto elimina además el periodo de reflexión de 3 días y crea una lista de objetores parasanitarios. Es noticia también que el Supremo ha rechazado anular la condena de José Antonio Griñán por el caso de los ERE porque hay pruebas suficientes dice de que sabía que estaba cometiendo una ilegalidad y que aún así no actuó. La decisión también afecta a los otros 10 condenados. Griñán sigue de momento en libertad por el cáncer que padece. Y no dejamos Andalucía porque miramos también a Maracena en Granada.
Junto a la pérdida de mi padre, estoy pasando los peores días de mi vida.
Es la alcaldesa Berta Linares durante el pleno municipal convocado después del secuestro de una concejal por parte del novio de la propia alcaldesa. La oposición pide su dimisión, pero ella asegura que es otra víctima.
No cabe ni justificación ni perdón.
Es algo inaudito.
No nos fiamos de ustedes.
No se haga más la víctima, pidiéndole por favor su dimisión.
Nos consta que tuvo dos llamadas, hizo dos llamadas.
Toda esa información se la di a la policía judicial ese día.
Ahora mismo la investigación se centra en esclarecer si la alcaldesa tuvo algo que ver en ese secuestro de su compañera y si el rapto pudo estar motivado por la supuesta información comprometedora que tenía sobre ella. Y es un día difícil en Grecia después de que ayer se produjera una de las mayores tragedias ferroviarias en Europa de los últimos años. Un choque entre un tren de mercancías y otro de pasajeros que deja 43 muertos y 85 heridos. El ministro de Transportes griego ya ha dimitido. El maquinista del tren de pasajeros está acusado de homicidio involuntario porque, según las primeras investigaciones, el accidente se produjo por un error humano. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Osasuna toma ventaja en la primera semifinal de Copa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, Osasuna golpea primero ante el Athletic Club de Bilbao gracias a un tanto de Abde que supuso la victoria por la mínima de los rojillos y nos deja esta primera semifinal con todo por resolver en San Mamés, que será el próximo 4 de abril. Para hoy, plato fuerte de estas semifinales de Copa, 8:30 tiempo de juego con el clásico Real Madrid-Barcelona, con los de Xavi tocados por las lesiones. No van a estar ni Pedri, ni Dembélé, ni Lewandowski, a los que se podría sumar Christensen por un golpe en el tobillo. En el Real Madrid van a ser Baja, Mendy y Alaba. Como antesala a este partido, a las 2 de la tarde tenemos cita importante porque van a hablar los árbitros, encabezados por Medina Cantalejo, presidente del CDA, y Andreu Camp, secretario general de la Federación. La rueda de prensa la vas a poder escuchar a través de cope.es y aplicaciones. Y acabamos con un apunte de la Liga porque el Cádiz ha pedido la suspensión cautelar de la competición hasta que se repitan los 10 últimos minutos del partido ante el Elche, en el que ni el VAR ni el árbitro anularon el gol de los ilicitanos, que era claramente en posición de fuera de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues un día más. La actualidad, como decía Herrera, viene marcada, entre otras cosas, por el escándalo del caso Mediador, por los detalles que vamos conociendo de esa presunta trama de corrupción que salpica, entre otros, al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. Una trama que también tenía un padre, un papá, que era como llamaban al general de la Guardia Civil, a Francisco Espinosa, que es el único de los investigados que está en la cárcel. La cadena COPE ha accedido al auto con el que la jueza, que está instruyendo el caso, lo mandó a prisión. Señala que existía riesgo de que destruyera o ocultara pruebas, sobre todo después de encontrar en su casa más de 60.000 euros en billetes de 50 y de 200 euros. Su origen, cree la magistrada, era ilícito: fajos de billetes que escondía en una caja de zapatos y entre su ropa en un cajón. La magistrada sospecha que Espinosa era quien llevaba la contabilidad B de la trama, porque también han encontrado en su casa hojas de cálculo donde detallaba los ingresos, los gastos y hasta lo que se embolsaban en efectivo. En su declaración, él reconoció que recibía regalos por parte de empresarios con los que se reunía en su despacho. Bueno, pues precisamente en una de estas, en las que el general estaba comiendo en un restaurante de Valencia con uno de esos empresarios, que está investigado, por cierto, en el caso, coincidió con Antonio Navarro, con el mediador, que estaba comiendo también con más gente en una mesa cerquita de ellos. ¿Cómo se conocieron? Pues según nos cuentan personas cercanas a Navarro, todo empezó con una discusión, porque en la mesa del general se estaban burlando de los canarios. Ese sería el origen de la relación y, por lo tanto, de la trama. Una trama que nunca ha dejado de lado las comidas de los restaurantes, pasaron al catering y a todo lo que se añadía después.
Yo solamente le digo que todas mis gestiones acaban con un catering, porque llegué a la conclusión que donde yo cierro los acuerdos verbales es en el catering. Ustedes entienden que es un catering, ¿verdad? Yo doy un catering en el hotel porque estamos en plena pandemia, tendríamos que estar todo el mundo a las 12 de la noche en el hotel. El catering lleva de todo.
También se refiere a relaciones humanas y...
Claro.
comidas en las que no faltaban, como llevamos contando estos días, ni cocaína ni prostitutas, como le dejó entrever ayer el propio mediador a Carlos Herrera en este programa. Y en medio de todo esto era cuando se cerraban las mordidas.
¿Y se han producido muchas gestiones fructíferas en ese sentido?
Yo en este momento no te puedo decir cuántas, pero vamos a poner que en un año y medio, de ese año y medio, la mitad, por ejemplo, si le vale el dato.
A veces era Fuentes, el Tito Berni, el que solicitaba sus servicios, otra su sobrino, Taiset Fuentes, el que le sustituyó como director general de ganadería del gobierno de Canarias y que es otro de los imputados, pero no eran los únicos, según le contó Herrera. De hecho, en las últimas horas ha amenazado con sacar información del presidente del Partido Popular Canario, Manuel Domínguez, de cuando era alcalde. Domínguez va a estar, por cierto, en este programa a partir de las 8:30 de la mañana. Y eso que ayer mismo Navarro le dejaba claro a Herrera, que solo hacía negocios con gente del PSOE.
No, se lo acabo de decir, yo no hice ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid, yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Mire, es más, la frase que hay en el expediente es: donde haya una flor roja, entramos.
Son algunas de las perlas que dejó ayer el hombre que da nombre a esta trama, Antonio Navarro, el mediador en este programa en Herrera en COPE, aunque recordemos que él mismo se definió como un mentiroso y un loco en las conversaciones que mantuvo con el Tito Berni y que él grabó. Por cierto, según el auto, hasta 17 veces le llegó a pasar el exdiputado socialista al mediador su número de cuenta para que le ingresara las comisiones. De momento hay 12 investigados por este caso, pero ojo, porque no se descartan más detenciones. Sigue, por tanto, la investigación y sigue también el lío político. El Partido Popular ha registrado ya la petición para poner en marcha una comisión de investigación que podría contar con el apoyo de socios habituales del Gobierno, como Esquerra y Bildu. Aunque de lo que se trata ahora en el PSOE es de que todo esto salpique lo menos posible a Pedro Sánchez, que hoy empieza un viaje de 2 días que le va a llevar por Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez pone tierra de por medio con llamadas de sus cercanos a abrir perspectivas, sacudiéndose la presión del PP por el registro de una comisión de investigación. Sin embargo, los socialistas se ven en una dinámica perversa, según su particular definición, y uno de los mayores bretes en boca de varios dirigentes es precisamente la falta de fin al serial del caso mediador. Con todo el partido en vela día tras día, la exasperación resulta evidente en el grupo socialista en el Congreso. La Moncloa y Ferraz se han afanado en minimizar los daños, en dar por controlado el escándalo, pero al precio de situar el foco sobre la bancada al completo. Diputados aseguran sentirse estigmatizados por la opinión pública. Malogrados los cortafuegos, el portavoz Pachi López amenaza ya con querellas contra medios de comunicación.
Pues si una de las palabras del día sigue siendo mediador, la otra seguramente también está muy clara.
Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que además ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública. Por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester.
Le he expresado mi rechazo por esta decisión errónea. Se trata de una empresa que le debe todo a España.
Que nació, ¿no?, y que creció gracias a la inversión de todos los españoles y españolas.
Ferrovial es lo que es porque es una empresa que se lo debe todo a este país.
Curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuenta en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados.
En tropa salieron ayer los ministros a criticar la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. Es la propuesta que ha enviado a los accionistas y que deberán votar en la próxima junta que celebrarán en primavera. Oficialmente la compañía alega este cambio a que se debe a que Ferrovial quiere potenciar su expansión internacional y que Países Bajos sería el destino perfecto para atraer nuevos inversores y que esto tiene poco que ver con pagar menos impuestos.
Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho. En Ferrovial queremos seguir creciendo y estamos muy ilusionados por esta nueva etapa, que esperemos entusiasme también a muchos inversores.
Son las explicaciones que ha dado el CEO de la compañía, Ignacio Madridejos, aunque es verdad que hace menos de 2 meses, el pasado mes de enero, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, lanzaba un aviso a navegantes.
Hablando como empresario, creo que debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir y en imán del mejor talento a nivel mundial.
Y añadía que en España hace falta trabajar en un marco laboral más competitivo y mejorar la seguridad jurídica en todos los ámbitos. Esto es después de que haya entrado en vigor los nuevos impuestos del gobierno, los cambios de la reforma laboral o de las críticas que los ministros de Podemos han lanzado contra empresarios españoles con nombres y apellidos. Incluso Pedro Sánchez ha criticado a algunas grandes empresas, decía, por pagar bonus a sus ejecutivos mientras mantenía sin variaciones los salarios de sus trabajadores. Pero es que además de todo esto, según nos ha contado el economista Javier Santa Cruz, Ferrovial podría estar protegiéndose de lo que esté por llegar.
Protegerse frente al incremento más que probable de los próximos meses del riesgo país de España, de traducido en que los tipos de interés que tendrá que pagar por la nueva financiación para sus proyectos, pues obviamente van a ser mucho más caros si la sede social del grupo está en España que si está fuera de ella.